Muy buenas noches, este es un nuevo programa de cine continuado. Estamos aquí en vivo en Punto Cero, mi nombre es José Tripodero. Frente a mí, Martín Cataldi. ¿Cómo estás, Martín?
¿Qué tal, José? Muy buenas noches, ¿cómo andan todos?
Todos muy bien, creo. ¿Qué tal, señor Santino, en la operación técnica?
Es de mi confianza.
Vino con el color de la costa, ¿sí? En su cuerpo. Bien. Pasemos directamente a la efeméride del día de la fecha.
Acompañé la siguiente efeméride con un vino de Bodega La Azul, ahora en cine continuado.
Así es, aquí está el elixir, como diría el queridísimo Coco Basile, llamado Bodega La Azul, que nos acompaña como cada jueves. ¿Sí? Ustedes también pueden tener la compañía de Bodega La Azul en su mesa si entran a bodegalazul.com. O si no, en su cuenta de Instagram, Bodega La Azul. Bien, y nuestra cortina que abre el programa cada semana es de un personaje que queremos mucho y que cumplió años esta semana.
Hace días nada más, porque un 16 de enero, pero sí, de 1948, nacía ahí en el estado de Nueva York John Carpenter, que... Un queridísimo director.
Por supuesto que sí. Probablemente, perdón, probablemente el director que más adoramos.
Y posiblemente, sí. Sí, si me apuras, sí. Pero, y lo hemos abordado un montón de veces.
Sí, le hemos hecho un especial.
Exactamente. Así que no vamos a
ahí está, repasar. Lo tenemos al maestro en el medio, claramente.
Maestro, ahí debe tener 90 años en el futuro. Esta foto. En lugar de repasar su filmografía, vamos a tomar algunos de sus comentarios, que siempre es interesante lo que tiene para decir.
Porque es más que un director de cine, es alguien que, bueno, por supuesto, lo conocemos también por la música de sus películas, pero también por una faceta que ha explorado mucho más después de que dejó de dirigir, que es la de presentarse en vivo con la banda que tiene, con su hijo y demás, pero también participó en historietas, digo, tiene como una... Un amplio espectro.
Sí, sí, ha escrito guiones también. Es un personaje... Además, es interesante porque no siempre responde lo mismo. No siempre tiene ganas de responder.
Claro.
Pero bueno, acá hemos extraído algunos de sus comentarios salteados para ver algunos de sus pareceres. Por ejemplo, nos dice Carpenter que hacer películas es esencialmente dirigir. ¿Y qué es dirigir? Dirigir significa dirigir actores, guionistas, fotografía, todo. Crear una visión a partir de la nada misma. Y que uno está rodeado del caos, todo va a estar en tu contra, el tiempo, la personalidad de cada uno, el clima, cómo te sentís ese día. Todo va a complotar para que no puedas plasmar tu visión. Así que uno debe forzarla para ponerla en pantalla.
Bien.
¿Sí? Él tiene claro eso.
Y en ese día estaba con ganas de hablar.
Sí,
el otro día le preguntás qué es dirigir.
Y muchas veces las respuestas son más cortas que la pregunta.
Totalmente.
Pero bueno, nos añade que su objetivo como director es llamativo. Lo que dice, porque dice, es intentar ser invisible, pasar desapercibido.
Bien. Bueno, hay algo de eso igual en la dirección, porque muchas veces vos te sentás a ver una película. Quizás quienes nos escuchan no son de... Están atentos a analizar, van a ver una película, a entretenerse y no están pensando en el director, ¿no?
Exactamente. Él tiene como objetivo no sobresalir, ya que eso te distrae de la película, y que también opina que la audiencia hoy en día es más incrédula que nunca, que va al cine convencido de saber qué va a pasar a continuación.
Habría que ver qué piensa hoy, ¿no? Con la hiperdigitalización y de esto de que estamos frente a una imagen todo el tiempo, porque no me acuerdo quién decía algo así, que yo estaba bastante de acuerdo, que es que nunca como antes tenemos frente a nosotros videos...
Estímulos.
Claro, estímulos audiovisuales.
Permanentes.
Ya sea un video de, no sé, una tía tuya que te mandó un video de ella,
un gatito.
Hasta Instagram, o... Nada, es un extracto de un noticiero, un clip de una película, cualquier cosa, exactamente como vos decís, tenés un estímulo audiovisual frente a tus ojos. Antes era como una cosa mucho más extraña, digo.
Y quizás uno podía dedicar su atención 2 horas.
Totalmente.
Y hoy no estamos entrenados para eso.
Claro. Pero y en silencio aparte, ¿no? Como contemplando lo que estás viendo y nada más.
Exactamente. No te da una distracción, algo que te quema en el bolsillo.
Sí, sí.
Bueno, cuando se le pregunta acerca de... que muchos críticos lo consideran un director muy cínico y paranoico, lo cual puede ser.
Depende de la película, ¿no?
Claro, él responde: yo me veo como alguien mucho más inocente de lo que dicen. Todas mis películas lo son. Por ejemplo, en mi obra más política, Sobreviven, el protagonista, John Nada, es totalmente inocente. Alguien de clase baja, trabajadora, que llega con esperanza de trabajar a la ciudad. Solo cuando descubre la verdad se vuelve un loco armado. Seguramente yo respondiese igual si encuentro unos lentes y veo el mundo como lo vio John Nada. No le veo nada cínico. Es algo totalmente directo, no hay nada oculto. Mis personajes no tienen nada que ocultar realmente, no tienen secretos. No sé por qué me llaman cínico, quizás porque mis películas no suelen tener finales felices.
Es cierto.
Es verdad. Creo que soy de los realizadores más honestos porque no quiero embarcarte en ningún sueño, ni el sueño americano o el sueño de la clase media. Me manejo mucho más por la superficie.
Eso es totalmente cierto. Es un director que no es universal. Sí ha generado un interés en cierto público cinéfilo o de género, pero no es Spielberg, no es Cameron, digo, no ha hecho ninguna obra parecida a E.T. o a Terminator, digo, que ha generado una universalidad. Es un director más que, claro, como bien dice ahí, tiene finales amargos, los personajes no son 100% queribles, ¿no? Y sí, Sobreviven es su película más política y es la película más crítica del periodo
reganiano.
Sí, de los 80, sí. Digo, cuando, no sé, tenías a Canon Films que hacía todas películas a favor, digamos. Tenías a Carpenter que hacía Sobreviven.
No solo Canon, porque podemos pensar hasta en películas de Clint Eastwood.
Claro, las películas de Stallone, digo, de los 80, digo, las películas de Clint Eastwood, por supuesto, digo, las de Schwarzenegger también, digo. Comando, por ejemplo, digo, no sé, por nombrar una, pero esta Sobreviven es una película completamente crítica. Además con el final que tiene, un final
espectacular,
que es espectacular, sí, claro.
Bueno, cuando se le pregunta sobre sus protagonistas, si son héroes o antihéroes, también responde. Bueno, ¿cuál es la diferencia? Nos dice, James Cagney fue un héroe en White Heat, es decir, Alma Negra, aquel clásico. Se supone que un héroe generalmente tiene valores positivos. Yo creo otra cosa, nos dice. Es un personaje, el héroe, que debe tener un objetivo claro. Cualquiera sea el objetivo, positivo o no, eso lo define como héroe. Si tiene 15 agendas distintas, deja de ser interesante dramáticamente. Tiene que tener una visión clara, unificada, ya sea un asesino o una buena persona. Pensemos, por ejemplo, en Taxi Driver.
Claro. Bueno, mirá, justo estaba pensando en una nota que escribió en los 70, Scorsese, no sé si alguna vez te la cruzaste, hablando de Carpenter, como un director que había que tener en cuenta, un director que estaba haciendo algo completamente distinto, que hablaba muy bien de Halloween, hablaba de cosas técnicas de Halloween, muy bueno ese artículo. Y sí, yo creo que Carpenter es un director que creo que lo único que coincide con esa generación del New Hollywood es esa apreciación del cine clásico, sí, que ahora lo vamos a ver en el próximo bloque. Pero después es un director que nunca entró del todo en la industria, como si Spielberg ni hablar, pero Scorsese que alguna vez sí coqueteó con la industria.
Yo creo que un poco se le han abierto las puertas, pero cuando tuvo que dar ese paso de éxito, sí, de éxito comercial, ¿no?
Sí, sí, se negó a películas que después fueron un éxito. Digo, Top Gun, se la ofrecieron, dijo no. Le ofrecieron una que no fue un éxito, pero esta, la de En busca del niño dorado, una con Eddie Murphy, la ofrecieron.
Sí. Él responde con Rescate en el Barrio Chino.
Claro, exacto. Él dijo, yo quería hacer una película de Kung Fu, hizo eso. Bueno, mira, dale.
Sí. Bueno, se le señala que en sus primeras pelis los personajes están atrapados geográficamente, por ejemplo, en Asalto al Precinto 13. Luego lo están físicamente, y ponen como ejemplo The Thing. Y luego mentalmente, como En la boca del miedo, ¿no? Como señalando una evolución.
Sí, claro.
Y nos responde Carpenter. Es exactamente así. Uno puede estar atrapado en cualquier lugar. Es algo que comenzó cuando yo era joven y fantaseaba con las pelis de cowboys. Crecí como persona y ya más maduro comprendí que uno puede quedar atrapado de cientos de formas diferentes. En nuestras emociones, nuestro pasado, nuestra genética, nuestros padres. Y Asalto al Precinto 13 es el mejor ejemplo. Aun cuando hoy le reconozco muchas fallas narrativas, las noto ahora que estoy más grande y lamento no haberlas visto en su momento. Su poder reside en que yo me sentía como esos tipos en la cárcel. La insatisfacción es de donde he sacado muchas ideas. Yo estaba atrapado y deprimido, pero logré salir con el tiempo y con mucho esfuerzo.
Muy lindo eso sí, que cuenta. Sí. Bueno, es su segunda película, Salto al Precinto 13. Su primera película...
Formal,
¿no? Sí. Porque la primera, Dark Star, es más una cosa... Casi de juguetona, estudiante con los amigos, que está bien. Digamos, uno puede pensar, sin Dark Star quizás no hubiera existido Alien. Sin Dan O'Bannon no hubiera existido Alien, pero...
Ah, eso seguro, pero...
Esa película es una especie de prototipo de Alien, ¿no?
Ni hablar, pero sobre todo es como un entrenamiento que tienen... Bueno, todos los involucrados, no solo Carpenter, que les permite dar un paso adelante.
Sí, ni hablar.
Bueno, la primera película que Carpenter recuerda haber visto es African Queen, de John Huston.
Ah, claro.
Impresionante. Tendría unos 4 años. Luego, mucho más impactante, It Came from Outer Space, de Jack Arnold.
Se acerca un poco más a su mundo, ¿no?
A su mundo. Y también Forbidden Planet.
Claro.
¿No? En la misma línea. Pero... la verdadera revelación le llegaría a los 11 años. A esa edad, Carpenter ve Río Bravo en el cine. Al momento de su estreno, que fue en 1959, Río Bravo de Howard Hawks, que lo deslumbró de tal manera que volvió a verla cada fin de semana mientras estuvo en cartelera.
Claro, antes pensemos que las películas
duraban
meses en cartel, ¿no?
Así que... él ya era un amante del western, pero observó en Río Bravo algo más. Fue ahí donde descubrió la verdadera figura del director. Y nos dice, para mí, Hawks es el mejor director porque hizo al menos una gran película de cada género. Musicales, gángster, western, comedia. Se movía con gran facilidad por los géneros, pero aportaba su propia visión del mundo, sus inquietudes personales. Para Carpenter... Howard Hawks era el paradigma del autor tal como se describía en la revista Cahiers du Cinéma.
Claro.
¿No? En su momento de mayor influencia cultural.
Sí.
Su admiración por Hawks se iba a convertir en quizás su mayor motivo de referencia, algo que él reconoce explícitamente cada vez que surge la ocasión y algo de lo que se enorgullece.
Claro, sí, totalmente.
Así que creo que acá tiene que ver esto que vos mencionabas, qué tiene en común con los directores de su generación, ¿sí? La llamada New Hollywood New American Hollywood, y es admirar a estos autores que venían del cine, no de otras artes, ¿no? Rescatar a directores como Hitchcock, Hawks, Ford, los clásicos. En el caso de Carpenter tenía un héroe sobresaliente y era Howard Hawks.
Y nunca hizo un western 100% formal.
Exactamente, sí.
Hay en un montón de sus películas elementos del western, vampiros, ¿no?
Bueno, pero Howard Hawks solía decir que para hacer un western hay que saber un poco del oeste y muchas veces le dan esos proyectos a una persona que no reconoce la cabeza de la cola del caballo.
Sí.
Y Carpenter nació en Nueva York, así que me parece que ahí tiene que ver algo con esto, de no abordar el género directamente.
Bueno, pero John Ford era irlandés, digamos.
Bueno, pero creo que hay una cuestión de respeto ahí, ¿no?
Sí, totalmente. Bueno, Carpenter, un gran declarador, incluso cuando no declara, ¿no?
Sí, que siempre es cambiante. A mí me hubiese gustado que hubiera continuado con su labor en el cine. Casi podemos decir que son más de 20 años sin una película en serio. Porque,
y 2010, ¿no? Atrapada.
Claro, pero yo justamente no la quería contar. Porque si tomamos Fantasma de Marte, debe ser del 2001. Hasta ahí tiene una carrera en continuado.
Sí, en 23 años hizo 2 películas.
Claro, y después después tuvo un parate de casi 10 años hasta ser atrapada, que no es un proyecto donde se involucre mucho, me parece.
No, pero yo creo que tiene elementos del cine de ese momento, que era de las películas de espectros, tipo...
japonesas, ¿no?
Claro, La Llamada, esas
pero
cosas.
Pero llega tarde, ¿no?
Llega tarde, tiene algo de torture porn también, porque hay una escena con... le sacan el ojo a alguien y se muestra todo.
Tipo Saw, ¿no? Más
claro, exacto. Pero hay poco de lo de él. Tiene momentos la película de todos. Sí. Hace mucho no la veo igual.
Sí, él logra algunos climas, pero me parece que...
No, es un proyecto completamente ajeno de otros guionistas. No,
podría haber, yo creo, en este tiempo, haberse puesto al día. Quizás los proyectos que él tiene en mente serían más caros de lo que estaban dispuestos...
Yo creo que es más...
A invertir.
Lo que declaró... Las entrevistas que hizo en los últimos años, que tiene que ver con... No tengo ganas de trabajar.
Sí,
no
van
a hacer película.
Está
¿no?
cómodo, eso está clarísimo.
Sí, está cómodo porque además hubo una suerte de revival de su cine a partir de nuevas versiones. Digo, la nueva trilogía de Halloween, más todas las anteriores que fueron muy malas. Digo, la versión de La Niebla, que es inmirable.
Es una precuela.
La precuela de El Enigma de Otro Mundo, sí. Que no está mal. La Niebla es la peor para mí, sí, de todas las que hicieron.
Asalto al Precinto 3.
Para mí esa estaba bien porque la encararon desde un lado de la acción. No estaba mal. Se podría haber llamado de otra forma y no pasaba nada.
Sí, es posible.
Pero hubo una cosa así, medio como en 5 o 6 años, de hacer nuevas versiones de sus películas. Se barajó muchas veces hacer una secuela de Sobreviven, una secuela de El Enigma de Otro Mundo, una tercera parte de Fuga de Los Ángeles o de Nueva York. Pero
que Russell ya está grande, ¿no?
Para ya está grande. Bueno, se habló también de Dwayne Johnson, que hiciera del papel
de
Snake Plissken, que no lo no sé. Le falta pelo primero, sí. ¿No? Pero creo que Carpenter es un director que dijo, bueno, yo llegué, por un lado, llegué a mi tope, creo que no hay para más. Esto que dice muchas veces Tarantino, que los directores cuando llegan a cierta edad entran en una decadencia. Y por otro lado está esto que yo te decía, que él comenta muchas veces, no tiene ganas de trabajar, le gusta levantarse tarde, le gusta ver básquet. Él contó, hay una vez que...
¿Le gustan los videojuegos?
Sí, sí. Él contó, un día le preguntaron, ¿cómo es tu día perfecto? Y mi día perfecto es levantarme tarde, leer un poco los diarios, tomar café y jugar un poco de videojuegos, ver un partido de básquet e irme a dormir. Listo, ese es mi día perfecto.
Un campeón.
Claro, ahí estoy diciendo como José, bueno, puede ser, me hubiera gustado dirigir algunas películas de las que dirigió Carpenter antes, pero no me parece un mal plan. De todos modos, creo que igual el año pasado volvió con algo que no me atreví a ver, que es una
serie
que se llama Suburban Screams. Lo vamos a cuidar al maestro, si ustedes quieren investiguen de qué se trata, pero... No me dieron ganas de ver, no escuché ni siquiera un comentario elogioso de...
Supuestamente
volvió Carpenter, ¿no?
Él dirige el primer episodio, ¿no?
Él dirige uno o dos episodios, pero es muy extraño además la manera en la que dirigió, digo...
Sí, lo que sí es cierto es que hace 20 años, 30 años, Carpenter era un nombre, casi te diría, maldito para...
Sí. Para la industria.
Para
si querés ganar plata, no vas a ganar plata.
No, pero me refiero para la formalidad de la crítica del cine.
Ah, que sí, no lo tenía en cuenta.
No. Y sin embargo, hoy se ha reconocido el valor y que aquellas películas que parecían simples envuelven una complejidad muy grande, que hablan del cine mismo, que hablan del mundo y que hay un legado, un valor intrínseco en toda su obra. Tanto vista individualmente en cada una de sus películas,
sí.
Como creo que se potencia cuando uno las ve por completo, ¿no? Ve todas.
Es que cuando vos hablás de una película que tiene Sobreviven desde el 88, ¿no? Podemos ir más para atrás incluso, pero vamos a tomar Sobreviven.
Sí, fue de Nueva York,
sí,
anterior.
Pero sí, sí. Sobreviven es una película que se estudia, la alaban críticos un poco más académicos, si querés, la alaban críticos un poco más llano, más cercano a mí, voy a decir. Y eso te indica que hay una trascendencia de la película. Quizás cuando salió el momento, una película, la se ve, los efectos, no sé qué. Pero hoy es una película que se piensa el momento, en el momento en el que salió, a los 80. Como no se piensa otra película. Hay películas de hace 5 años que ya no se las acuerda nadie. Uh-huh. Tarantino decía una cosa que tenía que ver... No sé cómo se llaman todas esas películas de Ryan Reynolds que están en Netflix. Y es cierto lo que dice, porque... ¿Cómo se llaman? ¿No te las acordás?
No, y te las...
¿Pasaron?
O la de Liam Neeson.
Que claro, todas las de Liam Neeson. Sí. Las 23 películas de Liam Neeson en los últimos 5 años de un señor grande... rescatando a alguien y matando a un montón de gente. Pero las películas de Carpenter, yo creo que hasta incluso Fantasma de Marte, que es una película que uno puede pensar que es fallida, a mí me gusta, de todos modos.
Es divertida. Sí.
Encontrás algo. Y, entonces yo creo que Carpenter, por eso también fue que volvió de otra forma, volvió de una manera de, che, pará, pensemos que acá hay un autor, hay un tipo que no solamente hizo películas, que tampoco estaría mal. Digo, muchas veces hemos hablado de la idea del director que
de oficio,
trabaja de por oficio, sí, claro, sí. Cuando hemos hablado de John Badham o cuando hablamos de Richard Donner. Pero en el caso de Carpenter hay algo que quizás él por ahí no lo busca, digamos, tampoco es que pretende ser, no sé,
no
Lars von Trier, pero digo...
No pretende el arte, no, pero... Me pero, parece claro. que sí había una búsqueda personal.
Sí, claro.
Y eso está mucho más claro ahora que 20 años atrás.
Totalmente.
Y ni hablar más atrás todavía.
Totalmente. Y lo último, para que no se nos haga más largo. Los últimos años he encontrado una faceta de, no sé si de trabajo, pero sí de...
De figura.
De distracción, sí, que sí. Es... no, además de esto de presentarse en convenciones, es... salir con la banda a tocar los temas de sus películas, ¿no? Ha hecho giras en Europa, en Estados Unidos. Acá no viene. Sé por buena fuente del director del Festival de Mar del Plata, Pablo Conde, que no creo que esté escuchando, pero le mandamos un abrazo, que ha intentado traerlo.
Lo han tanteado, sí.
Pero él siempre contesta que no, que al sur de la frontera no va.
El tercer mundo no...
No, yo creo que no lo dice de esa forma, pero es como que le tiene un poco de miedo a viajar tan lejos, ¿no? Debe considerar que Argentina es como otro planeta y no, che, salís de noche y llegas a la mañana, no pasa nada, pero bueno. Bien, nos vamos a ir de este bloque escuchando la canción final de la película Big Trouble in Little China, que vos la nombrabas, bien, sí. Que es una linda canción. Para terminar, una gran película que ustedes pueden ver por ahí, si no, en Star Plus está. No hay tantas películas de Carpenter en los servicios de streaming oficiales, así que ahí tienen una buena opción. Una película muy divertida para mí. Así que bueno, vamos a escuchar esa canción, nos vamos a la tanda y después, quién sabe.
Momento de homenajes en cine continuado.
Muy bien, segundo bloque de cine continuado, y ahora tenemos que hablar de un autor que está conectado con el autor del bloque anterior,
¿no? Está todo conectado acá.
Por supuesto, porque vamos a hacer el camino hacia atrás, ¿sí? Como si fuera un flashback en el tiempo. Y vamos a hablar de Howard Hawks, ¿sí? Este director que lo nombramos en el bloque anterior.
Lo nombró Carpenter.
Claro, Carpenter es claramente su mayor deudor, si se quiere, del cine, ¿sí? Y no tiene que ver con esto de que se parezca o que haga cosas muy transparentemente coincidentes, sino con
influencias, conceptos,
claro. Encontrar como nuevas formas en conceptos o premisas. Bien, Howard Hawks, un hombre nacido en el siglo XIX, ¿sí? Que nació un 30 de mayo y... es parte de lo que se llama el cine clásico, ¿no? Es una denominación que uno no la puede definir de manera tan clara y específica, sino que pertenece más a un periodo, ¿no? Del cine, de una manera de hacer cine, ¿sí? Que un poco va de la mano con lo que decía Carpenter en cuanto a un director invisible, ¿sí? Esta idea de ir en contra del virtuosismo, ir en contra de, por ejemplo, poner un zoom en el cual se note completamente el movimiento de cámara, o que tengas paneos violentos, o que tengas un plano secuencia muy estrepitoso, sino más bien esto de darle prioridad a las historias y a un montaje también invisible, ¿no?
Sí, a la creación de los personajes.
Exacto,
Eso Hawks era un maestro.
Sí, 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 era un gran creador de personajes y de cómo conectarlos, ¿no?
Desarrollarlos, sí.
Exacto, exacto. Bien, como así muchas veces se habla de John Ford, un tipo que hacía westerns, él mismo medio que decía, se bajaba el precio sabiendo que era mucho más que eso, que un director que hacía westerns. Howard Hawks también se lo podría ubicar ahí, pero como bien volvemos a Carpenter, era un director capaz de incursionar en cualquier género. Hay un término que tienen los estadounidenses que es Jack of all trades, ¿no?
Sí, sí, es verdad.
Que es esto de un tipo que puede hacer una comedia, hablando en cine, ¿no? Puede ser una comedia, puede ser un drama, puede ser un policial, puede ser un western, puede ser un musical. Sí, pensemos que en el periodo en el que Howard Hawks hacía películas, el musical era probablemente uno de los géneros más populares.
Y,
¿sí?
Y casi con exclusividad solo se hacía género.
Claro, exacto. Entonces, esto va de la mano también con que los directores eran empleados de los estudios y tenían un contrato por muchas películas. Y eso hacía que, bueno, ahora queremos que hagas un policial, ahora queremos que hagas una película bélica. Y así.
Todo muy formulaico.
Sí, claro, claro, por supuesto. El género como concepto dentro de lo cinematográfico toma valor acá, digamos, ¿no? Entre la década del 30, 40, 50, ¿no? Bien. Y Howard Hawks, como muchos directores de la época, tuvo que enlistarse en el ejército, ¿sí? Creo que John Ford también estuvo en el ejército, ¿no? Sí. Me parece que sí. Sí, sí. Era un especialista en el diseño de motores de aviación, ¿sí? Era un tipo como muy de eso que metía en mano, ¿sí? Muchos directores de esta época eran tipos que, no sé, te podrían abrir una cámara y arreglarte en el set si no andaba, ¿no?
Sí, tenían habilidades prácticas.
Claro, exacto, exacto. Era un tipo que se ensuciaban de verdad. Bien. Y empieza a trabajar después en el cine como ayudante de dirección bajo la tutela de la actriz Mary Pickford. Mary Pickford es probablemente una de las primeras actrices que tuvo una visión un poco más allá de su labor en la actuación, porque fue productora, ¿no? De la mano de también con su marido entonces, Dallas Fairbanks Jr. Sí, armaron con Charles Chaplin este estudio que se llamaba United Artists, ¿no? Bien. La película en la que Mary Pickford lo mete de ayudante a Howard Hawks es una película dirigida por Cecil B. DeMille, ¿sí? Quizás acá estamos nombrando un director de una generación anterior a la de Howard Hawks, ¿no? Esos directores que empezaron en el cine mudo, claramente.
Sí, de los más conocidos del cine mudo.
Sí, sí, totalmente. Después, en 1916, para ponernos en fecha, empieza a frecuentar a Victor Fleming, otro director también de la época muy, muy interesante, que después, bueno, se iba a convertir en el director de uno de los directores, mejor dicho, de Lo que el viento se llevó. Uh-huh. Sí, una película que tuvo tres directores, creo, ¿no? Si no me equivoco.
Sí, una película más de estudio, de producción, sí, que de dirección, pero
sí, sí,
vale,
sí, sí,
había que estar
sí,
ahí.
Sí, 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 está tu nombre ahí, qué sí, sé yo, parece valía bastante. Bien, Howard Hawks, además de tener esto que decíamos de cierta pericia con lo técnico, era un tipo también muy capacitado en lo académico, porque había estudiado en la Universidad de Yale, ¿sí? Era un tipo muy vinculado a lo intelectual.
Sí, muy formado.
Sí, 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 era un tipo muy, muy formado. Es decir, tenía como esas habilidades, digo, la habilidad técnica práctica de las manos, pero también la parte intelectual. Un poco más parecido a Orson Welles también, ¿no? Porque Orson Welles también venía de por ese lado. Pero Orson Welles estaba como en una isla completamente
más rebelde,
opuesta,
quizás, sí,
a la de Ford, Houston, Hawks, ¿no? Podemos decir, por nombrar algunos. Bien, Howard Hawks, si bien empieza a dirigir sus primeras películas en lo que es el final del cine mudo, no sé si lo podemos considerar como esos directores que hicieron la transición, pero un poco sí, ¿no? La transición, digo, del mudo al sonoro.
Pero lo cierto es que cuando llega, por ejemplo, Scarface, que es del año 32.
Claro, bueno.
¿Cuánto bagaje él tenía ya detrás de cámara?
Exacto, sí, sí, un montón. Digo, tenía más o menos. Si bien en ese momento se hacían, no sé, un director
sí,
podía hacer cuatro películas por año, tenía ya por lo menos una docena de películas como director. Sí, claro, claro, totalmente. Vos decías Scarface, probablemente sea la primera película que lo trasciende a él y que se empieza a hablar de, para ahí un director acá atrás. Scarface, una película que está atravesada por lo que es el Código Hayes.
Sí, 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 y por la Gran Depresión también de la época.
Sí, claro, porque 2 años después de lo que es la caída de la bolsa en Wall Street, ¿no?
Claro. Él está involucrado, creo que antes, en... ¿Qué es? ¿Ángeles del Infierno? ¿Cuál es la de Howard Hughes? La de los aviadores.
Sale Hell Angels.
No sé si... Sí. Pero ese proyecto caótico...
Sí, imposible. Sí, imposible. Sí.
Pero bueno, sí, Scarface...
Sí, Scarface es la primera película que es de él, ¿no? Está producida y dirigida por él. Digo, primera que trasciende y se genera como una cosa ya de, bueno, este es un director que hay que tenerlo en cuenta. Y hace una película maravillosa, protagonizada por Paul Mooney, no haciendo de Tony Montana, pero...
Tony Camote,
claro.
Un italiano.
Claro, un italiano, porque la película está ambientada en la época de lo que es la ley seca y
¿Vos sabés que... Sí. Quienes vieron primero esta película por una cuestión generacional, claro. Después odiaban la versión de Brian De Palma. No les gustaba, les parecía algo trash.
Bueno, a veces yo me pongo a pensar si no es lo que a veces consideramos con
que a veces
las
nos
nuevas
pasa,
versiones.
Nos pasa a nosotros, claro.
¿Cómo puede ser?
Generacionalmente nosotros no aceptamos nuevas versiones,
claro,
de lo que ya tenemos como clásico. Bueno, eso pasaba con Scarface, que era una película casi perfecta que
sí, claro,
se sostuvo tantos años. Quizás por esto que decías de ser haberse realizado antes del Código Hays, que le permitía tener escenas de asesinatos,
claro.
Y contar otro tipo de historias. Por empezar, que el protagonista es un delincuente, algo que 2-3 años después no se pudo hacer más por 30
no.
años.
No, totalmente. Y acá lo que quisieron hacer fue aprovechar el momento de Al Capone también, ¿no? Porque está basada en ciertas experiencias del famoso gánster de Chicago. Pero la película le va muy bien, es como prácticamente lo que quería ver gran parte del público, ¿no? Historias de gangsters. Y acá es donde entra el Código Hays, que el Código Hays decía, che, los malos no pueden ganar, no pueden ser protagonistas. Entonces, la película sufre algunos cortes y sufre algunas imposiciones, ¿no? Bueno, claro, pero de todos modos, para mí lo bueno que hace Scarface de Palma es que lo que iba a ser al principio un proyecto que era simplemente hacer la misma versión que había hecho Howard Hawks, ambientada en la época de la ley seca y todo eso, lo lleva a la actualidad, que es lo más inteligente. Digo, si hoy hiciera una Scarface, la tenés que hacer con los problemas de hoy.
Sí,
digo,
exactamente,
¿no?
Sí.
Bueno, muchas veces hablo de
en
Scarface.
Cualquier momento la hacen, ¿eh?
Sí, yo creo que me parece que, no sé si Universal no la empezó ya a hacer, ¿no? Porque siempre se habla de una nueva versión. Yo la iría a ver igual, ¿eh?
Sí, sí.
No tengo ningún problema. A menos que la protagonice alguno de estos tipo Bad Bunny o eso, tío. Gracias, no la voy a ver. Muy bien. Bien, después hace una película que a mí me gusta bastante. También del mismo año, se llama Tiger Shark. No sé si la viste.
No la vi esa.
De 1932 con Edward G. Robinson, que era un actor también muy de la época, ¿no? De muchos films noirs y demás. Es una película sobre la pesca del atún, pero es muy interesante. Si pueden, búsquenla. Bueno, antes hablábamos de... Antes de salir al aire, digo, hablábamos de Criterion. Muchas de estas películas están en Criterion,
sí,
¿no?
Claro, sí.
Y pueden verlas en copias que son increíbles. Estamos hablando de una película del año 32.
Sí, son una delicia verlas.
Un siglo.
Sí.
Y se ve muy bien, digo. Y tiene cosas que son increíbles. Digo, aprender de puesta de cámara y de escena...
De fotografía.
Estas son las películas. Claro, sí, de fotografía también, digo. Son cosas increíbles. Bien, en 1934, Howard Hawks se va a Columbia Pictures, ¿sí? Empieza a trabajar para ese estudio y hace su primera comedia. Hablamos de comedias y demás, y hace una que se llama La Comedia de la Vida. Creo que era el título, lo habían puesto acá. El título original es 20th Century. Una cosa bastante extraña, ¿no? Que una película de Columbia Pictures se llame 20th Century.
Casi,
¿no?,
como la competencia.
Claro, exacto. Ya existía Fox, ¿no? En 36, 34.
Yo creo que sí.
Bien, es una comedia de estas que se llaman Screwball Comedy, ¿no?
Un de género, enredos, ¿no?
Claro, sí. Exacto. Pero muy de teléfonos blancos, ¿no? Y de mujeres con vestidos muy, muy largos. La película no me la acuerdo tanto, pero me acuerdo que estaba John Barrymore, el abuelo de Drew, ¿no? Bien. Y le va muy bien, digo. Acá es donde la industria también empieza a advertir que es un director que puede hacer cualquier género. Ya probó que películas de gangsters podía hacer. Se venía el film noir, entonces era un tipo que ya había probado que una película con esas características la podía dirigir. Comedias también las podía dirigir. Pero va a ser, 2 años más tarde, una de sus películas también más famosas, que es Bring Up Baby, ¿sí? Para un estudio que ya no existe al día de hoy, que es la RKO Pictures,
sí,
¿no?
Sí, sí.
Que es la que produjo El Ciudadano, uh-huh. ¿Sí? Probablemente, para muchos, la mejor película de la historia del cine. Probablemente la película que cambió el cine, ¿no? Eso sí creo,
sí,
¿no?
Eso,
totalmente.
Eso no
antes
es
y un después.
No es una opinión, sí.
No es una opinión. Después, bueno, los gustos, para mí no es la mejor, pero una cuestión de gustos, ¿no? Porque no tenga... Por favor, ¿no? Siempre me acuerdo de la crítica que hizo Jorge Luis Borges, del Ciudadano.
No sé si,
¿no?,
la leí, ¿eh? No
que
estoy seguro.
Es una crítica negativa.
Claro.
Muchos años después, Borges se retractó y dijo que, bueno, estaba equivocado. Eso también como para pensar las opiniones, ¿no?, que uno puede tener, que la contradicción es parte de uno. Si Borges volvió sobre sus pasos con el Ciudadano...
No lo vamos a hacer nosotros.
Claro, exactamente. Bien, después, bueno, dirige otras... bueno, la iba a dejar pasar, pero no la puedo dejar pasar, que es His Girl Friday, ¿no? Tiene varios títulos. ¿Cómo le pusieron acá? Yo acá tengo 3. Tengo Ayuno de Amor o Mi Asistente Favorito.
Me suena ese último, ¿eh?
Mi Asistente Favorito, me parece que era, que es una película protagonizada por probablemente uno de los grandes actores de la época, Cary Grant, ¿sí? Una película que es algo que también sucedió mucho en la época, que era adaptar obras de Broadway.
Uh-huh.
¿Sí? Esta viene directamente de Broadway y le va muy bien. Pero a principios de los años 40, como decía, empezó a aparecer un nuevo género, que era el film noir.
¿Sí? El The Big Sleep, ¿no?
Claro, The Big Sleep, pero antes hace Tener y No Tener.
Ah, claro.
¿Sí?
To Have
Año...
And Have Not de Hemingway, vagamente basado en la novela de Hemingway.
Inspirada,
sí,
digamos,
sí,
¿no?
Sí, 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 sí. Pero bueno, la dupla protagonista.
Sí, claro, exactamente. Probablemente la mejor dupla de ese momento.
Sí.
Pero yo, y si no me apuran, la mejor de historia del cine, que es Humphrey Bogart y Lauren Bacall. Sí. ¿Sí? Y, espectacular película. Teniendo Tener, una película maravillosa del año 1944. Hemingway y Howard Hawks eran amigos, ¿sí? Eran amigos íntimos. De hecho, Hemingway es el que quiere que se adapte. Y entre los guionistas está nada menos que William Faulkner, ¿sí? El escritor famoso, digamos, muy importante de esa época. Es una película que es increíble. Yo la verdad que no quiero decir nada más que una película de espionaje, una película de personajes, hablábamos, ¿no? Esto.
En la época de la Segunda Guerra Mundial.
Claro.
Que,
en Francia, en 1940.
Claro, que hace muy bien verla en compañía de Casablanca.
Sí, más.
No tanto por compararlas, sino para ver cómo son dos conceptos totalmente distintos y cada uno funciona a la perfección.
Exactamente. Sí, se la compara mucho, a veces con malicia, ¿no? Pero para mí no. Digo, sí,
no vale
hay
pena,
similitudes,
sí,
pero esto de por qué una cosa u otra, ¿no? Mejor las dos cosas, hagan un doble programa y diviértanse.
Disfrutamos de ambas.
Exacto. En el 1946 hacen esta película que bien mencionás, que es The Big Sleep, basada en la novela de Raymond Chandler,
sí,
¿no?
Que había salido unos años antes.
Sí, pensemos nada,
que era, salió y a los 5 años
pero
se está haciendo una película.
A veces ni salía, digamos. Está esa historia de Hitchcock con Clouzot, que se peleaban. Muchas veces leían el manuscrito o solamente con el título decían, quiero esta novela, ¿no?
Sí, comprar los derechos y retenerla ahí, ¿no?
Claro.
No la distribuyas porque así la gente se sorprende en el cine.
Exacto, exacto, sí, exacto. Bueno, basada en, decíamos, en Chandler. Y acá
nuevamente
tenemos
la dupla, ¿no?
Claro, la dupla Lauren Bacall y Humphrey Bogart. Y aparece este personaje que lo vimos muchas veces a lo largo de la historia, que es Philip Marlowe, ¿no? Célebre detective.
Que a veces lo vemos, detective privado, que a veces lo vemos, aunque no sea él, digamos, copias,
claro,
¿no?
Sí, sí, no, ni hablar.
Es el arquetipo del
sí, detective. Sí, 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 el sobre todo largo, el sombrero.
Alcohólico en Los Ángeles,
sí,
bueno,
sí,
todo eso.
Bueno, hasta incluso el querido Osvaldo Soriano lo incluyó,
sí,
en alguno de sus,
sí,
libros, ¿no?
Sí,
Triste,
sí,
solitario y final.
Espectacular, sí.
Probablemente uno de los grandes libros de la literatura argentina, ¿no?
Absolutamente.
Este, hermoso para leer. Este, pueden ir a leer eso también y pasarla muy bien. Bien, ahora sí, vamos al western y ahí podemos ver el único videito que trajimos, porque si no, la verdad que era ver videos todo el tiempo. En 1948 aparece una película que es probablemente uno de los westerns totémicos de la historia del cine, que es Río Rojo, y que está protagonizada por, hablamos de Gary Grant como este como hombre ícono del...
Un galán.
Claro, acá tenemos a el querido John Wayne.
El hombre de acción definitivo, quizás.
Sí, probablemente. Del sí, sí, western sí. Ni hablar. Sí. Es la cara del western, es este...
La cara de América.
Sí, si tuvimos que poner un ícono, como si fuera un logo del vaquero, sería la figura de este John Wayne, ¿no? Y acá es donde se empieza a tejer un poco de estas ideas acerca de... Bueno, ya lo había hecho también Ford con La Diligencia, por supuesto, con un montón de otras grandes películas, pero aparecen a configurarse ciertos tipos de héroes, ¿no? Del western y del oeste, ¿no? Este, no necesariamente un héroe 100% pulido, sino con algunas... por lo menos cuestionamientos morales que se podían hacer, ¿no? Eso que es muy interesante también, ¿no? De pensar cuando pensamos ahora el western. No moral desde el punto de vista de como lo pensamos hoy, de está bien, está mal desde el 2024, sino desde el punto de vista de ciertas acciones, ¿no? Que son, de hecho, más allá de que se trate de ficción, mucho más parecido a eso que a tratar de construir un héroe 100% pulcro.
Claro, absolutamente. También él hacía... ponía mucho énfasis en el personaje femenino.
Sí, claro.
En todas sus películas los personajes femeninos son fuertes de carácter, a veces rivalizan con el protagonista. También
claro,
hay
claro.
algún personaje que es... que ayuda al héroe, pero que tiene una jerarquía menor, que puede ser alcohólico, ¿no? Todo eso está en casi todas sus películas.
Claro, exacto. Ya lo hemos visto en Tener y No Tener, sobre todo en... sí, en Tener y No Tener, sí. Más que nada. Los personajes de Cielo en Bacona eran personajes muy fuertes. No era simplemente la esposa de... ¿no?
No, quizás por una cuestión de cartel estaban abajo.
Sí, bueno, por la época,
exactamente,
digamos,
pero estarían a la par en la importancia dramática de la peli.
Sí, totalmente. Una película maravillosa igual, Río Rojo, después iba a ser una que se llamaba The Big Sky, más para adelante, en el 52 con Kirk Douglas. A mí nunca me gustó tanto Kirk Douglas como actor. Sí, estaba bien, tenía su presencia,
le tengo
pero
gran aprecio, sí.
me gusta más
Berlancaster.
No, iba a decir Michael, el hijo, digamos. Quizás por una cuestión generacional, sí. Bien. Avanzamos un poquito y en el año 53 iba a ser Los Caballeros la Prefieren Rubias, que es probablemente su comedia más famosa y otro gran clásico de la historia del cine.
Digo, sí, bueno, Marilyn Monroe, ¿no?
Claro, está Marilyn, que
puro,
es...
Puro color.
Sí, es la película más Technicolor, creo yo, de este periodo, sacando El Mago de Oz, probablemente.
No, pero cada vestido es una pintura,
sí, claro,
de color,
claro.
Espectacular.
Claro, claro, si se maravillan hoy con Sofía Coppola, con los vestidos de ella, bueno, no sé, vean a... acá Los Caballeros con Marilyn, además en su esplendor, por lo menos en pantalla, ¿no?
Gran
pobre.
Peli,
Sabemos que no la pasó tan bien, ¿no? Acompañada de otra gran estrella que era Jane Russell, ¿no? Uh-huh. Acá también esto se puede considerar un poquito como una body movie, ¿no?
Pero sí, entre mujeres, dos mujeres, ¿no? Sí, entre mujeres que manipulan a los hombres.
Claro,
verdad,
claro,
está
por eso es una cosa como súper interesante. Podemos hablar un montón más, pero no me quiero ir sin hablar de Río Bravo.
Y quizás la que más ha trascendido de sus películas.
Sí, sobre todo por la premisa de hay unos tipos atrapados en un lugar porque afuera hay una amenaza que los quiere matar.
Exactamente.
¿No? Los de afuera quieren entrar y los de adentro quieren refugiarse. Esto que aparece acá como un concepto dentro del western se utilizó para cualquier género, me animaría a decir, sobre todo para el género zombie, ¿no?
Sí, para el género de terror, sí. Pero incluso hasta en, no sé, en Los Pájaros de Hitchcock.
Claro, exacto. Es una premisa, no sé si high concept, pero sí por lo menos esto de... Incluso podríamos hacer una película estamos acá atrapados en punto cero, no podemos salir porque afuera hay algo.
La diligencia es un poco así, ¿no?
Claro, exacto.
Un grupo que se reúne de casualidad, que son muy dispares, hay diferencias. Bueno, pero tienen que dejar de lado eso porque lo de afuera es peor.
Exacto, ni hablar. ¿Por qué traemos esto también? Porque Carpenter hace Asalto del Precinto 13, claramente influenciado por esta película, por Río Bravo, pero no es que vaya a hacer la misma película con Vaquero en el 76, sino que lo lleva primero a otro contexto, con otros personajes, con un mundo muy diferente al del oeste, y quizás no tanto, eso es lo interesante, ¿no? Es distinto, pero no tanto, porque habla medio de un futuro donde la violencia ha explotado. Y
sí, son unos pandilleros, pero sin alma, casi. Claro, son, claro. Están raros, está muy bien.
Romero lo había hecho antes con La Noche de los Muertos Vivos, pero también es una película que habla de otra cosa, con otros personajes. Por eso esto de le afanó a Jorge, no le afanó, tomó la premisa y después hizo algo completamente distinto. Porque si yo, por ejemplo, digo, a ver, voy a tomar la premisa esta de Howard Hawks. ¿Qué haces con eso? ¿No? Esa es la gracia. Sí, digo.
Sí. Si fuese tan fácil, hacer la voz.
Claro, exacto. Después iba a hacer otros westerns, como por ejemplo El Dorado, que es otra linda película, pero ya más en su último periodo, en sus últimos años.
No sabemos si dirigió La Cosa de Otro Mundo.
Eso te iba a decir, lo iba a dejar para el final, pero vamos a hacerlo ahora. El Enigma de Otro Mundo.
Eso, El Enigma de Otro Mundo.
From Another World, creo que era, ¿no? El título original.
En lo formal, él la produce, pero...
Claro, aparece en los créditos Christian Nevy, uh-huh. ¿Sí? Pero todo el mundo dice la dirigió Howard Hawks. Carpenter iba a hacer una nueva versión en el año 82 que se iba a llamar The Thing, sí, ¿no? Que acá sí, le pusieron El Enigma de Otro Mundo. También toma la misma idea, pero para mí es una película superior, la de Carpenter.
Es superior,
¿no?
Porque, bueno, hay que verlas, ¿no? No quiero develar mucho.
No, es muy linda igual, la de Nevy o la de Hawks, sí. ¿No? Pero claramente la película de Carpenter está puesto el foco en la desconfianza y en la paranoia que hay entre los personajes, ¿no? Es como el miedo que despierta por aquello que es completamente desconocido, que los está matando, es mucho peor que esa amenaza.
Recordemos la época del macartismo, ¿no? Porque la película que es del 51,
sí. La de Nevy Hawks. Pasa que, claro, Howard Hawks era un productor muy fuerte, entonces algunas películas como esta, por ejemplo, aparecía la tentación de che, la dirigió él, ¿no?
Claro, además él estaba presente en los sets y bueno, sí. Le preguntaban, entonces uno le hacía caso.
Exacto.
Así que en ese sentido debe haber colaborado mucho, a pesar de que el otro director, sí. Nevy, estaba también al frente.
Sí. Volviendo al Dorado, El Dorado es una película que hace con Robert Mitchum y un jovencísimo James Caan.
Ah, no me acordaba, ¿sí? Estaba así.
También John Wayne, por supuesto, ¿no? Y la última película que él dirige vuelve a llamar a John Wayne para hacer Río Lobo. Una película muy linda.
Sí, normalmente se emparentan las tres ríos.
Sí, claro.
Pero es más por los títulos, ¿no?
Sí, porque no es que hay personajes que se comparten,
claro.
Las películas, ¿no? Esa es su última película. Él fallece en el año, creo que 1977, ¿sí? En Palm Springs. Dirigió bastante,
sí,
¿no?
Sí, nunca recibió el Oscar concretamente, pero sí le dieron un honorífico.
Sí, que se dice como, nos dio vergüenza no haberte dado uno de verdad, sí. Te damos una hora que antes de que te mueras,
sí,
el mes que viene.
Por el 73, por ahí se lo dieron, sí, sí, estaba
de
grande.
De hecho, tampoco lo nominaron mucho, lo nominaron solo para un premio. No es que... siempre decimos lo mismo, ¿no? Hitchcock nunca ganó un Oscar.
Sí,
entonces,
sí, por
¿qué importancia puede tener un premio que Alejandro González Iñárritu le dio dos, creo, y a Hitchcock ninguno? O Scorsese, que lo ganó en 2010, digo, ¿no?
Sí, por una película que...
Que es una versión de la película
bien,
de Hong Kong.
Pero digo. Que está bien, pero que es claramente inferior a otras 10 películas de Scorsese.
Claro, entonces, sí. claro. Pero bueno... Acá lo interesante, más que pensar, porque si uno tomara para valer la historia del cine yo te digo, mira, la lista de todos estos ganaron el Oscar, todos estos directores y todas estas películas. Entonces, a partir de ahí vos podés armar tu cinefilia. Te vas a quedar con unos huecos enormes. Primero, por supuesto, porque te va a faltar un montón de cine del mundo, pero además te va a faltar un montón de estos directores.
No, además, ¿quién habla de Shakespeare in Love?
No, o, claro, sin embargo, exacto.
De estas películas seguimos hablando y estudiándolas y
pero disfrutándolas. Pero claro, es lo que hablamos en el primer bloque. Hablamos de Sobreviven. ¿Quién habla de, claro, Shakespeare apasionado? ¿Quién habla de gente como uno que le ganó a Toro Salvaje? Nadie se acuerda de esa película. No está ni en streaming, de la vergüenza que les da. Green Book también, una película que, ¿cuándo fue? ¿Hace 5 años?
Sí.
Digo, nadie la volvió a ver, creo. Entonces, digo, lo interesante es, por ejemplo, lo que hizo caer de cinema. Digo, decir, che, mirá, están todos estos tipos que trabajaban como empleados de los estudios, pero eran autores también.
Mirá cómo se diferencian del resto. No daba claro. Lo mismo. ¿Por qué esta película es mejor, gusta más y es más recordada claro. Que 100 películas iguales? Bueno.
Pero Hitchcock era considerado un director de blockbuster. Era sí. Como el Michael Bay de los 50.
Sí.
¿Sí? O no sé, o cualquier director. De los de ahora que lleven plata, no sé. Por eso es muy interesante pensar la historia del cine a partir de ir para atrás y de ver qué directores le gustan a los directores que a vos te gustan, ¿no?
Absolutamente.
Eso está bueno sí. Pensar también.
Sí, es muy interesante eso.
Bien, nos va a quedar la película del que tenemos para el último bloque, para la semana que viene o para otro momento, porque hemos llegado al final. ¿Sí?
¿Valió la pena igual dedicar
no,
el
claro
programa?
Que sí, porque están conectados Carpenter y Horcrux, así que pueden ir a ver una y otra, ¿no? Hacer un lindo ping-pong entre un director y otro y ver coincidencias o simplemente disfrutar. ¿Sí? No hace falta sobreanalizar las cosas.
Concuerdo absolutamente.
Bien. Muchas gracias, Tino, por operar. ¿Sí? Buenas vacaciones. Muchas gracias a Punto Cero, por supuesto, como cada jueves que nos acobija acá.
Nos alberga.
Exactamente, para decir más palabras con las que ustedes puedan rimar cosas. muchas gracias, Martín Cataldi.
Gracias, José, y nos reencontramos próximo jueves, entonces.
Así es, adiós.
Chau.
Chau.